Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay libros cuyo título ya obligan a leerlos. 10 obstáculos que te impiden ser feliz. Evidentemente, remover este tipo de obstáculos que todos tenemos en nuestra vida es ciertamente un deseo universal. Bueno, pues resulta que la autora del libro en cuestión es nuestra Irene López Asor, que todos conocéis, psicóloga, grafóloga, divulgadora en medios de comunicación. Irene López Asor, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Muy bien. La verdad es que encantados de tenerte de nuevo en el programa y, en realidad, haciendo un poco acopio de lo que ha sido tu experiencia laboral, porque me imagino que has ido identificando aquello que te ha ido contando la gente que le hace desgraciado.
Efectivamente, porque yo lo que veía es como que hay siempre como una corriente de todos tenemos que ser felices, todos tenemos que llegar a las mismas metas. Y yo, pues al final, después de 25 años de experiencia, que se dicen rápidos y como, bueno, pues gracias a Dios, con una consulta muy llena, pues dices, no, vamos a ver, no todo el mundo vamos a llegar a las mismas metas, no todo el mundo tenemos los mismos deseos, pero quizás sí que hay unas características como muy repetitivas que se van identificando. Y entonces, pues yo lo que hice fue un poco analizar y darle un sentido a los 10 obstáculos que nos impiden ser feliz, que en realidad son 10 obstáculos para no ser nosotros mismos. O sea, no somos felices porque no podemos ser como queremos ser. Nos lo impiden un montón de circunstancias. Y esas circunstancias son los obstáculos que he plasmado en el libro.
Antes de entrar en cada uno de ellos, porque son ciertamente muy interesantes y a muchos de nuestros oyentes les van a quedar muy cercanos, ¿no? Pues desde la culpa hasta la autoexigencia, pasando por las distintas circunstancias, una compañía tóxica. Lo cierto es que me gustaría saber si tú piensas que nuestra época alimenta en algún sentido este tipo de dificultades para ser feliz. Si viene determinada la época en una dirección concreta, como suele ocurrir con todas las culturas.
Sí, y de hecho es algo muy interesante, Cristina, porque lo que hoy, digamos que nos exigen socialmente es que seamos perfectos, que lleguemos a todo. Lo que está todo el tiempo es la inmediatez. Tienes que hacerlo ya, perfecto ya. No puedes sufrir, tienes que ser feliz. No puedes transitar por la tristeza. Te tienes que sentir liberado de todo. Y entonces al final te entra un poco como una angustia vital y existencial que dices, bueno, voy a frenar un poco el mundo y voy a ver qué realmente dónde estoy yo y qué es lo que quiero llevar. Y de hecho, a nivel terapéutico, y eso está científicamente demostrado, no es algo que diga yo, los diferentes tipos de terapias que hay a lo largo de la historia están hechas en base a las circunstancias sociales. Entonces, cuando alguien nos pregunta qué tipo de terapia funciona mejor, claro, la respuesta correcta es pues depende en qué época y en qué momento. Entonces, en su época del psicoanálisis funcionó fenomenal el psicoanálisis, con los primeros conductistas funcionó fenomenal el conductismo y ahora es un poco lo que se llama terapia tercera generación, que bueno, intentan un poco englobar varios factores porque la sociedad de hoy te lo reclama. Entonces, todas son efectivas, pero van a depender de la época donde has
nacido. ¿Cómo describirías la época? Quiero decir, es una época en la que, por un lado, sí, tenemos en cuenta factores de Freud y del psicoanálisis y de las circunstancias, pero también en nuestra libertad personal, los factores de cambio que se pueden derivar de las terapias conductistas, o sea, una cosa mixta. Sí. Pero ¿cómo viene determinado los problemas que la gente está describiendo en general en la consulta? Quiero decir, son problemas de pareja, de relación, de falta de identidad, de problemas de identidad sexual, de trabajo, no lo sé.
No, mira, por regla general, el top one, o sea, el número uno es la pertenencia. No sé quién soy. no sé quién soy, no sé dónde pertenezco, porque como hay tanto cambio, pues al final, digamos, yo siempre pongo como un ejemplo muy gráfico y muy visual, que es que parece que viene como el tornado esto del Mago de Oz, y que parece que somos Dorothy, que vamos con el tornado y no sabemos en qué lugar vamos a caer. Entonces, esto es lo primero, es decir, la gente tiene mucha ansiedad y no sabe por qué, la gente de repente se siente muy deprimida y no sabe por qué, y la respuesta en la mayor parte de las ocasiones es porque no sabes quién eres y te están haciendo creer que tienes que ser o debes de ser esa persona que te han dibujado, pero que igual esa persona que te han dibujado no eres tú, o eres totalmente diferente a lo que los demás esperan. Entonces, esta sociedad es un poco la inmediatez. Esta sociedad es, desde luego, el trastorno de adaptación número uno, un trastorno que antiguamente casi pues no se veía, pero que hoy en día lo vemos muchísimo en consulta, y es que todo es un estrés, es decir, los factores estresores, estresantes, que antiguamente se daban de una manera como muy puntual o en el trabajo, pues ahora es todo un estrés. O sea, ser madre es un estrés, ir al trabajo es un estrés, hacer la compra es estrés. Todo, hay tanto cúmulo de información, hay tanta información de lo que debemos de ser o debemos de sentir o debemos de percibir, que se al final se unifica como en una pelota que se va haciendo una madeja, y que es muy difícil, bueno, muy difícil no, hay que ser consciente que tenemos una madeja, pero es una madeja que necesitamos parar, frenar y decir, bueno, vamos a ver qué está pasando y qué me está pasando.
Bueno,
y
esto es lo que más porque vemos. Fíjate, viene, estaba pensando que cuando hablas con una persona, invariablemente te dice cuán agobiada está en casa con la situación de los hijos, o cuán agobiada está en casa por la relación conyugal, o lo muy agobiada que está en el trabajo, o lo muy agobiado que está por el COVID, o lo muy agobiado que está por el cuidado de sus padres. O sea, hay una suerte de agobio general. Tú, en términos globales, sin entrar en cada uno de los casos, ¿qué aconsejarías para aflojar un poco?
Pues aflojar, tal cual, la palabra, no, es que porque te parece una cosa como de perogrullo, es así. Yo siempre digo a mis pacientes, ¿podéis introducir en vuestro cerebro la palabra maravillosa que es flexibilizar? Flexibiliza, o sea, frena, párate un segundo. Yo incluso les digo, de hecho, el mindfulness funciona fenomenal, pero no hace falta que nos vayamos a un mindfulness muy técnico, que son técnicas de focalización, pero simplemente cuando te levantas por la mañana y te lavas la cara, o sea, algo tan simplón como eso, es poner conciencia en cómo levanta el grifo, cómo cae el agua, cómo el agua llega a tu cara, qué sensación tienes en la cara. Esto es importantísimo porque nos hace tomar como conciencia de esto que se ha puesto tan de moda, del aquí y ahora. Pero es que es real, porque si no estamos todo el tiempo viviendo en una aceleración continua y en una expectativa continua. Es, no voy a llegar, pues estás agobiada. O sea, te agobias porque sientes que no llegas a todo, porque claro, te exigen que tienes que llegar a todo. Entonces, claro, vas infartada en un ataque de miocardio todo el día. Entonces es, frena. Yo esto es el primer consejo que doy. Frena. Y escribe esta cosa tan maravillosa que hacíamos antiguamente, que era coger un bloc de notas, lápiz y papel. Escribe qué te pasa, escribe cuáles son tus emociones, escribe lo que te harta, lo que estás ya que no puedes más. Escríbelo, toma conciencia y vamos a buscar unas soluciones reales. No unas soluciones yupi hey, qué guay todos somos. No, una solución real, porque cada persona es independiente. O sea, entonces no podemos dar soluciones a todo el mundo igual, la misma solución a todo el mundo. No, tienes que analizarte y decir, bueno, pues yo voy a frenar y voy a ver cómo puedo flexibilizar. Y esa palabra es, vamos, ya os digo, siempre grabada en fosforito en la cabeza, para que cuando nos entre esta exigencia y esta expectativa tan alta que nos pone la sociedad hoy en día, porque es altísima, yo creo que si, no sé, si nuestros ancestros vinieran a día de hoy, bueno, yo creo que es que se volvían a morir, o sea, dirían, pero esta sociedad, ¿dónde va? O sea, esta sociedad va a dar o sea, no lo podrían entender, porque es un nivel tan rápido que el ser humano, incluso por propia anatomía, no le da tiempo a integrar tanta información y a adaptarse al ritmo que te exige la sociedad. Entonces, o todos vamos frenando y vamos un poco como, no es al ralentí, pero sí que regulando y poniendo y defendiendo nuestros tiempos, que esto es muy importante, es la única manera de poder decir, un poco así a lo bruto, sociedad un poquito para, que yo voy a llegar, pero vamos a llegar a un ritmo igual diferente y podemos ser igual también de eficaces, no hay ningún problema, pero vamos a buscar cada uno nuestro ritmo personal.
Esto es curiosísimo, porque casi todos los temas que tratas en el libro tienen que ver con este desfase, quiero decir, la envidia, por ejemplo, la incapacidad para asumir que tú no eres como los otros, o sea, que esa distancia que media entre tú y el otro te hace estar en un sinvivir, la procrastinación, el peso de lo que tienes que hacer y la distancia que hay entre aquello que estás haciendo y lo que deberías hacer, el desamor, lo que tú quisieras que fuesen tus relaciones y lo que son y la distancia que hay entre unos y otros, o sea, hay verdaderamente una tendencia general o una presión general a ser lo que uno no es.
Claro,
¿necesitaríamos en general, Irene, ser más sencillos, a lo mejor conformarnos con menos?
Mira, lo que necesitamos es, tal cual has dicho tú, ser más sencillos. Ser más sencillos no es que renunciemos, que lo que hay realmente es como una confusión de los conceptos. Ser simples no es que nos falte un hervor. Ser simples es que igual lo sencillo, o sea, el menos es más de toda la vida de Dios, pues aplicarlo. Esa distancia que tú muy bien has relatado y la has expuesto perfectamente, es lo que nos mata, porque esa distancia nos hace desdibujarnos, porque esa distancia en todos los aspectos de nuestra vida está siempre en la demanda y en una figura que tiene el otro de nosotros, pero realmente ¿dónde estoy yo? ¿En qué lugar estoy yo? Y nos vamos desdibujando. Y lo que hay que intentar es volver esa sencillez, a esa simpleza de lo que te da la vida cotidiana, porque la vida cotidiana te da muchísimos estímulos para que por lo menos, no te digo que seas súper feliz, pero hombre, pases un día medianamente agradable. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos? ¿Qué sobregeneralizamos? ¿Qué es lo normal que escuchamos? ¿Cómo has pasado el día? ¡Fatal! Esto es lo normal, ¿vale? ¡Uf! ¡Súper agobiada! ¡Fatal!
Fatal.
Yo les digo, no hombre, ¡fatal! ¡24 horas has estado fatal! Sí, fatal. No. Y entonces, ¿qué les hago yo, por ejemplo, en consulta? Yo les divido el día en cuatro. Y esto va, funciona fenomenal. Les divido el día en cuatro y les digo, mira, tú a las 12 de mediodía te pones una alarma y me dices de 0 a 10 cómo ha sido desde que te has despertado hasta las 12 del mediodía. ¿Cómo ha sido bueno? ¿Ha sido malo? ¿Ha sido regular? Muy bien. De 12 a 3 de la tarde te vuelves a poner alarma. Con esto, ¿qué intento conseguir? Que ese fatal sea, bueno, pues fatal ha sido pues de 6 a 8. Ha sido
que
horrible.
Sea un juicio más ponderado.
Claro, y entonces, porque si no, si sobregeneralizamos, claro, nuestro cerebro entiende que estamos fatal, pero es que igual no estamos tan mal. Si yo a mi cerebro le estoy diciendo con cachitos del día y lo estoy acotando en el tiempo, que esto es súper importante, acotar las cosas en el tiempo, y le estoy diciendo, mira, cerebro, porque hay que hablar con el cerebro, de 9 de la mañana a 12, no es tan fatal, porque amiga te llamó y te dijo que te iba a mandar un regalo a casa, por ejemplo, y te pusiste tan contenta. Pues hombre, fatal no has estado.
Fatal
entonces
no has
cuando
estado.
Claro, fatal no has estado. O ¿cuánto tiempo lloras? Todo el día. Digo, de todo el día durmiendo también lloras. No, durmiendo es un poco esa tendencia. ¿Por qué? Porque como la víctima en nuestra sociedad tiene los ojos ganados o la mirada ganada y se da. No quiero decir que no hagamos caso a la gente que lo pasa mal, por favor. Es que aprovechamos muchas veces el drama para que los demás nos hagan caso.
Que sí, y con que sí, que el que no llora no mama, que además es muy,
exacto,
es muy propio de nosotros,
es
también de los españoles. Pues
entonces,
este es el
vamos,
libro.
De drama
Diez obstáculos que te impiden ser feliz, una forma muy práctica, muy concreta de remover obsesiones, taras, circunstancias que hemos ido amontonando sobre nuestra vida y que quizá nos interesaría desplazar. La que nos lo cuenta es Irene López Asor y merece la confianza de los que habitualmente participan en el programa. Irene, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un beso fuerte. Buenos días.
Y de mujer sensata a mujer sensata, Elsa González, maestra de periodistas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, aquí estamos.
¿Qué fue noticia la semana que viene, Elsa González?
Pues mira, algo interesante y que nos acerca, está muy pegado al sentimiento de los españoles. Mañana sería un 15 de febrero, el 15 de febrero, pero de 1898, en la bahía de La Habana, explota el acorazado norteamericano Maine. El hecho propicia la declaración de guerra de Estados Unidos a España, que terminará, como todos sabéis, con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Y ojo que lo del Maine, que se escribe Maine, se dice Maine, tiene su miga, porque no es ni mucho menos inocente todo lo que pasa, ¿verdad?
Pues fíjate, el Maine había llegado 3 semanas antes a La Habana en una visita aparentemente rutinaria, pero fíjate, solo la presencia, solo su presencia resulta amenazante. 100 metros de eslora, es un buque de guerra muy moderno, en fin. En Cuba se han multiplicado los enfrentamientos, se rumorea que Estados Unidos puede intervenir en favor de los insurgentes. El caso es que en esta situación, a las 10 menos 20 de la noche, ese 15 de febrero, el barco vuela por los aires. La explosión saca del agua la mitad del buque, el balance de bajas es tremendo. 266 fallecidos y una veintena de heridos, casi todos marineros afroamericanos, que eso apenas se dice. Bueno, la prensa sensacionalista norteamericana acusa sin ambages a España desde el primer momento y mueve a la opinión pública a pedir una respuesta militar. Fíjate, como ejemplo, William Hearst, el magnate de la comunicación, su periódico titula al día siguiente: el barco de guerra Maine partido por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo. La difamación no acaba aquí. El World, el periódico de Joseph Pulitzer, publica que los oficiales españoles brindan tras la explosión del Maine. En realidad, media ciudad fue testigo. Todos trabajaron sin descanso durante la noche para rescatar a los supervivientes, todos los oficiales españoles. Fue, la verdad, una verdadera guerra de la prensa amarilla.
Y además es que se sabe, porque los propios magnates de la prensa, hay testimonios, exacto, de que ellos dijeron, bueno, muy bien, nosotros nos ocupamos de meter aquí esta bomba de relojería.
Eso es, que no ustedes pongan esa bomba, que nosotros nos ocupamos de la guerra. Y la verdad es que de alguna manera lo hicieron. Fue, yo creo que, una de esas batallas mediáticas de una prensa poco rigurosa, digna de estudio y objeto de muchas tesis doctorales. Bueno, la rápida investigación de la Marina estadounidense concluye que una mina bajo el buque produce la destrucción, a pesar de que varios especialistas, también norteamericanos, insisten en la probabilidad de accidente y en la negligencia del capitán, que por cierto resultó ileso. Bueno, el barco llevaba, Cristina, 60 toneladas de pólvora, una humedad enorme, un calor fuerte y mucho descuido. Los buzos españoles, que investigan al mismo tiempo, no hallan indicios de una explosión exterior. Y algo más con la prensa. Se apunta asimismo a la curiosa presencia de William Hearst, este magnate de la comunicación, que atracó con su yate junto al Maine solo 4 días antes en La Habana. No es que él hiciera nada, pero pudo conocer alguna maniobra, esto no está comprobado, de partidarios de intervenir en el conflicto, pero un error de cálculo pudo ocasionar la matanza. Bueno, años después, en 1911, Estados Unidos saca el pecio del Maine y tras un vago informe lo destruyen.
Anda, ya con medios, eso no lo sabía,
fíjate,
yo.
Es algo inexplicable en los investigadores y en investigadores además norteamericanos. Eso entonces ya lo publicó la prensa y llamó mucho la atención. Bueno, con medios más modernos, en 1975, el almirante Ray Cover, es el creador de la Marina de Guerra Nuclear norteamericana, fíjate, determina que la explosión fue accidental y que quizás los mandos del Maine obraron con negligencia. Bueno, el caso es que la explosión...
Ya se había perdido, claro, Cuba.
es que se convierte en el pretexto para que Estados Unidos declare la guerra a España 3 meses después del suceso y liquida esa centenaria presencia española en América y en Asia, pues se pierde también Puerto Rico y Filipinas. Bueno, España renunciará a la soberanía y la isla Cuba se convierte durante 4 años en un protectorado estadounidense, aunque van a mantener Guantánamo. Cuba fue la más española de todas las colonias en los 4 siglos de soberanía sobre las Indias Occidentales. Tiene una importante representación en las Cortes, 37 diputados.
Esto es muy importante contarlo porque a veces se habla de las colonias españolas, por ejemplo, ahora se oye entre los círculos independentistas catalanes y es una soberana tontería porque Cuba era parte de España. España en América no tuvo colonias, tuvo territorios nacionales porque evidentemente muchos de los territorios españoles, estoy pensando por ejemplo en Melilla o en Ceuta, están con nosotros justamente desde que América estaba también. Entonces todo ello nació a la vez y todo ello era parte de España. Por eso había parlamentarios cubanos en Madrid hasta 1898, que es preciosa la historia.
Exactamente. Con los mismos derechos que los residentes en la península.
Claro.
Cuba desempeña un papel esencial, además, en las comunicaciones entre la península y América. Eso sí, España tarda en trabajar un proyecto descentralizador.
Sí, ese fue el problema.
Claro, la voladura del Maine echa por tierra el proyecto de Antonio Maura, que estaba entrando en vigor justamente hacía unos meses que había entrado en vigor. Y esto lo echa por tierra completamente. Además, era algo vanguardista de verdad. Ningún otro país tenía esta fórmula de gobierno en tierras tan lejanas, con los mismos derechos y además con esta descentralización que entra en vigor. Bueno, no hay que olvidar los intereses sociopolíticos, económicos de los norteamericanos y esa situación de inestabilidad política española desde la Guerra de la Independencia con Francia. Estados Unidos genera una presión permanente a finales del 19 por su interés geoestratégico, Cuba, Puerto Rico, la guerra es rápida, pero no finaliza como soñó el líder revolucionario José Martí. Fíjate, para terminar, el general cubano Máximo Gómez, que es el que despide a las tropas españolas y toma, digamos que su lugar, al presenciar la partida del ejército español, escribe en su diario de campaña lo siguiente: tristes se han ido ellos, tristes hemos quedado nosotros porque un poder extranjero los ha sustituido. Yo soñaba con la paz con España. Yo esperaba despedir con respeto a los valientes soldados españoles, pero los americanos han amargado con su tutela impuesta por la fuerza la alegría de los cubanos vencedores y no supieron endulzar la pena de los vencidos.
Bueno, así y tú que fíjate que de aquella congoja todavía estos fangos, porque Cuba, el régimen marxista en Cuba se ha hecho fuerte justamente, entre otras cosas, por el arrojamiento que padecen los cubanos tradicionalmente por parte de los Estados Unidos, que es lo que ha permitido que Fidel Castro se presente como un vencedor, ¿no? Y en el caso de España, ahora que tenemos elecciones catalanas, mucha gente te pregunta, ¿cuándo empezó el nacionalismo independentista? Pues el nacionalismo independentista no empezó con los Reyes Católicos ni en la Guerra de Secesión. Esos fueron momentos históricos muy diversos. Empieza justamente después de la caída de Cuba, porque regresan los grandes potentados catalanes que eran fundamentales en el tráfico de esclavos y en el azúcar en Cuba. Y que habían sido y son muy poderosos en aquel momento y deciden hacerse fuertes en Cataluña y empiezan a desarrollar las ideas independentistas. Es más, hacen 2 movimientos que la gente no conoce. Dirigen sus representantes a los Estados Unidos pidiendo adherirse a los Estados Unidos, Cataluña, y también a Francia. Y son rechazadas ambas propuestas. Y es fruto directamente de la codicia de quienes se enriquecían en Cuba y ahora quedan con sus horizontes un poco esquilmaos, ¿no? Ahí nace el nacionalismo independentista. En fin, fíjate, será una historia muy larga de contar, querida Elsa, sí, pero es fascinante.
Pero que merece la pena ser contada.
Efectivamente. Gracias de nuevo. Un abrazo, amiga.
Un abrazo. Chao.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Una estrella eterna.
Se busca $10,000 de recompensa. Americano, 1.80 m, pelo oscuro. Eso concuerda, amigo.
Estrella de fuego y charro. Dos de Elvis Presley. El domingo por la tarde en 13.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Si dicen que pasamos una media de 310 horas al año en el coche, mejor pasarlas conduciendo y cuidando del planeta, ¿no? Volvo XT60 Recharge, el híbrido enchufable para moverse pensando en el futuro. Ahora con cargador e instalación incluidos, para cuidar también de tu tranquilidad. Más en volvocars.es. Te esperamos en Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid. Autoelia.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Este San Valentín, tú y tu pareja os vais a enamorar del pack de San Valentín d'Agustín con 300 gramos de percebes, riquísimos, un sobre de salmón ahumado escocés, 300 gramos de gambas, 4 nécoras, una botella de vino blanco Gundian y de regalo una caja de bombones, caja roja de Nestlé. Haz tu pedido en d'Agustín.com y enamórate del mejor marisco. D'Agustín.com.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Un día crucial en Cataluña. ¿Revalidará el independentismo su gobierno? ¿Habrá, por lo tanto, o habrá, por el contrario, una coalición transversal? ¿Qué pasará con Vox? ¿Pasará por delante del PP y Ciudadanos? ¿Bajará de las cuotas históricas alcanzadas? Son preguntas fascinantes y Álvaro García, nuestro compañero de COPE Barcelona, está en las calles siguiendo la jornada electoral. Buenos días, Álvaro.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Parece que se han constituido todas las mesas al final.
Sí, al principio había alguna duda por aquello de estas circunstancias especiales de pandemia, pero es verdad que eso ha hecho que muchos de los miembros de la mesa, tanto vocales como presidentes, incluso sustitutos, llegasen súper pronto. A las 7 de la mañana incluso ya veíamos actividad de primera hora por Barcelona, ya que acudían a esos puntos por si acaso era necesario que acudiesen antes. Y de hecho, es curioso porque una vez se han constituido las mesas, ellos tenían que esperar fuera, los suplentes, los que no, de momento no tenían ese sitio, tenían que esperar fuera del punto de voto y algunos puntos de votación, de hecho en el barrio de las Corts, incluso han tenido que esperar una hora hasta que finalmente les han dicho, oigan, ya se pueden ir a sus casas porque ya están todas las mesas constituidas. Lo hacían básicamente porque si en otro punto de voto se necesitaba su presencia, era importante que permaneciesen ahí. De hecho, aplaudían cuando la gente del punto de votación les decía que se podía ir a casa. Ahora, en este momento, estoy en el Camp Nou porque estas circunstancias especiales que comentamos ha hecho que todo se diversifique mucho más y haya más puntos de votación. El Barça, pues ahora está cediendo sus instalaciones, el auditorio, para para 8 mesas en estas elecciones. Se está formando una cola bastante larga, unas 100 personas que están esperando afuera del recinto, porque esa es una de las novedades de esta jornada electoral. Hay esperando esas 100 personas respetando las medidas de seguridad, es a 1.5 metros, 2 metros entre personas. Incluso los que acompañan a los votantes se tienen que quedar fuera, y es verdad que cuando salen lo hacen por otra puerta, es lo que intentan hacer en la mayoría de los colegios. Es verdad que por la dimensión de esos centros algunos no pueden hacerlo, pero los que pueden habilitan espacios para la salida y también para la entrada. Y de hecho hemos hablado con Juan Carlos, que a su salida nos contaba precisamente cómo eran esas medidas, que nos decía que eran muchas y que por lo tanto lo celebraba, porque podía acudir al punto de votación sin problemas y con la seguridad de que iba a ir todo con normalidad.
Yo había votado las últimas 8 o 10 veces en otro sitio y ahora me han cambiado, me imagino que han cortado el censo y nos han distribuido. El acceso es un acceso muy controlado, con una entrada y salida diferenciada. La entrada han previsto las distancias de seguridad. Hay una persona en la entrada que solo deja entrar de uno en uno de manera escalonada.
Desde luego no lo van a olvidar. Votando en el Camp Nou, una variante radical con relación a los colegios electorales clásicos. Interesante jornada electoral, Álvaro.
Sí, y desde luego que será larga, porque es verdad que, bueno, cuando vemos ese dato de participación, que pues inferior a otros años, es verdad que hay que tener en cuenta que como a primera hora de la mañana votaban aquellas personas de población de riesgo, vulnerables, para facilitar y que hubiese menos gente, luego a partir de las 12 en estos instantes está votando la población en general, luego a las 7 ese grupo de contagiados de coronavirus y en cuarentena, hace también que esa baja participación se tenga que coger también digamos, entre comillas, ya que es verdad que como había menos gente por la mañana, ahora obviamente se va a producir mucha más aglomeración en estos puntos, que intentan que no la haya. Eso sí, te digo una cosa, en varios puntos yo creo que el denominador común de todos ellos, dentro de esos locales, es que los miembros pasan bastante frío, porque están todas las puertas abiertas, todas las ventanas, tienen calefactor, pero es verdad que, claro, para que se ventile bien el recinto tienen que dejar las puertas abiertas, y vemos esas pegatinas en el suelo, todo delimitado. Hay 2 Mossos de Escuadra habitualmente por centro, por cada colegio electoral, para que todo transcurra con normalidad, y eso hace pues que todo esté dentro de estos parámetros, que es la verdad.
¿Y qué clima notas
tú,
Álvaro, por terminar? Así en la calle, con relación a otras elecciones, ¿hay alguna variación o es como siempre?
Hombre, como siempre no, desde luego que no. A primera hora ya veíamos un poco el ambiente, además no acompañaba mucho el tiempo. Ahora no está lloviendo, pero sí que hace un tiempo horroroso. La gente está guardando sus paraguas, pero eso también hace que el día sea un poco más complicado y menos fácil de llevar para la ciudadanía. Pero es verdad que desde primera hora de la mañana, con los votantes que he podido hablar con ellos, también con los miembros de las mesas, coincidían todos en una especie de, bueno, pues de resignación, de que ellos pues lógicamente acuden porque pues tienen que acudir, pero que desde luego no era el momento para hacerlo, y todos coincidían en lo mismo. O sea, había bastante, digamos, esa era, digamos, la sensación generalizada. Entonces el ánimo realmente es la de que tienes que votar y punto, realmente. Yeah. Es verdad que hay diferencias, pero...
O sea, no hay una gran alegría, digamos, ni una ilusión, no, bárbara.
No, de hecho, muchas veces pues la gente acudía a votar en otras ocasiones con familiares, amigos, luego se reunían fuera a jugar con los niños en el parque, y eso lógicamente no lo estamos viendo ahora. Es un tema más de, bueno, pues que esta fiesta de la democracia comúnmente llamada se está celebrando hoy de manera pues en solitario, como se puede, rápido, yendo a casa después. Incluso algunas conversaciones escuchaba a un par de señores que hablaban, bueno, vamos al súper ahora, y la señora le contestaba al señor, bueno, mejor más tarde porque ahora habrá más gente. Es decir, que intentan hacer la vida como pueden, digamos, rellenando ese hueco del día para votar, y luego que todo lo demás sea igual, porque ya te digo, es verdad que sí vemos que las mascarillas están todas perfectamente ubicadas, los miembros de las mesas tienen todas las mascarillas puestas, FFP2, luego incluso en las esquinas de los locales también vemos trajes de EPI que se van a poner a las 7 de la tarde. Es decir, que está todo más o menos bastante estructurado, y eso hace que la propia circunstancia te haga ver que estas elecciones no son normales y que se tienen que tratar así.
Claro. Pues es Álvaro García, nuestro compañero de COPE Barcelona. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Cristina. Chao.
Hola, soy soy Elena. Yo en el colegio estoy haciendo inglés, español, rally y no me acuerdo de qué más. Me lo paso muy bien.
No se acuerda de qué más, pero está pasándoselo divinamente. Mikey, que se acaba el programa.
Ay, ya, como todos los
barbaridad.
Fines.
Madre qué mía. Barbaridad.
Se ha pasado muy deprisa últimamente, ¿no?
Mucho, francamente. Sole Mayol, gracias por estar ahí.
Hola, ¿qué tal, guapos? ¿Cómo lleváis el día de San Valentín?
Bueno, pues trabajando. Tú...
¿Ah, sí? ¡Ay, qué lástima!
Mira, yo después ahora, de haber tenido el espacio de Marcote sobre el desamor, que nos hemos reído una
hombre,
barbaridad,
ha sido
me
buenísimo.
Creo cualquier cosa. ¿A ti te gusta mucho San Valentín, Sole?
A mí me encanta cualquier San Valentín o cualquier...
Cualquier fiesta.
Fiesta
cualquier
del amor.
Evento en el que te regalen unas flores o en el que haya un día especial.
¿Te ha caído pasa? Algo? ¿Te ha caído algo de regalo?
Ay, mira, una cosa muy bonita. Un ukelele que quería hace mucho tiempo.
No.
Precioso.
¿Un ukelele? Precioso.
Un ukelele, sí. Porque bueno, a mí me encanta trancho. Tocar la guitarra, a ver si el ukelele también se me da
bueno,
bien.
Bueno, me trancho,
así que
me
trancho. Encantada estoy.
Lo que estarás echando tú, que eres amiga de las fiestas en falta, es el carnaval, ¿no?
Ay, sí, el carnaval, es que es una pena, pero bueno. Nos podemos poner
que se
algo
el
en
COVID.
Casa y hacer un baile erótico o algo. Ya que sería San Valentín.
Vamos a escuchar a Miguel Ángel Martín, este actor que se ha hecho famoso durante el confinamiento desde Málaga. Y como es actor, digo, de actor, vamos a oírle hablar justo del carnaval.
En la antigua normalidad, serían carnavales. Bueno, son carnavales, me imagino, porque si se celebra la Semana Santa, aunque sea por dentro, pues también celebraremos los carnavales, aunque sean por dentro. Fiesta. Que la vida es un carnaval el que tengo yo en el estómago, por eso a lo mejor me tomo una manzanilla en vez de un café. Pero fíjate, ¿no? Los sitios que se celebran tanto, yo no soy muy de carnavales, la verdad. Me gusta mucho, he ido muchas veces a Cádiz y eso es maravilla, pero no soy yo de disfrazarme. Ay, Miguelito, no te pega. Bueno, ya, a ti no te pega tener esa cara y la tiene. Cada uno con lo que lleva. No me gusta disfrazarme. No me gusta. Ay, pues tú que eres actor deberías pasártelo muy bien. Bueno, pues no. Tú te imaginas que eres fisio y dices, noche de masajes. Y te tiras toda la noche y tú dices, oh, pues esto lo hago ya toda la semana. No, pues lo mismo. Yo me paso la vida disfrazado. Pues cuando decimos de hacer una fiesta, pues me gustaría arreglarme, la verdad. Me gustaría ponerme la camisa del Bershka y los pantalones del Zara sin calcetines y mono, es normal. No, porque además tú cuando te disfrazas que alguna vez, pues no me he podido caquear, pues todo el mundo te presupone que al ser actor pues tienes que defender más el personaje y al final te tiras toda la noche trabajando, pero sin cobrar, ¿no? Bueno, que eso es muy de actor también, trabajar sin cobrar, pero leche, no te lo esperas desde los amigos. Y después hay algunos disfraces, les deberíamos de dar una vueltecita, porque los disfraces, o te disfraza bien o no te disfraces, quiero decir, vestiste de Spiderman para ponerte una New Balance, no, queda feo, ir de normal y te pone una capita, ¿de qué vas? ¿De ridículo? No, hazlo bien, disfrazarte de enfermera sexy tan del 94, tan antiguo, que tampoco, vamos a hacerlo bien, vamos a disfrazarnos, que la vida es un carnaval y mañana te van cantando.
Sole, que tenía yo ganas de escuchar tu opinión sobre estos lugares, que dice que como es actor no le gusta disfrazarse.
Pues nos pasa mucho, no te creas, porque como te vas a la vida disfrazada cuando vas, Dios mío, no, que se dice. La gente, sin embargo, sale encantada de la vida. Yo estoy más acostumbrada a hacerlo encima de un escenario, con lo cual es bastante lógico que piense
claro.
Así.
Claro.
Lo que yo también estaba pensando para unirlo con la cosa del amor es lo que nos disfraza la feromona a la otra persona. Porque es ahora que estamos en carnaval.
Sí. Cuando el espejismo amoroso.
Vamos, por favor, te crees que estás enamorado del Luis, ¡guau! No sé qué, y luego después la feromona te caduca, y bueno, el que era un pedazo de tío estupendo o una mujer de bandera, resulta que dice, ¡uh! Que se le acaba de caer el disfraz, maricón.
Eso es tremendo, ¿eh? Porque la naturaleza, no sé por qué nos produce ese birlibirloque de creer pues lo que no hay. O sea, es curioso.
Te pasas la vida, dices, ¡buah! Yo, a mí lo que me gustan son los morenos altos y terminas con uno bajito rubio que es majísimo y que te pones muy feliz, pero jamás en la vida, como la mayoría de la gente, lo que busca no es exactamente luego lo que tiene.
Para oye, nada, ¿y te pasa a ti, Sole, en las reuniones sociales, como decía Miguel Ángel, que cuando la gente no te conoce personalmente, que pretende que hagas todo el rato las gracias y que seas el personaje que representas?
De cuéntanos un chiste, pues es que no tengo ni... Es que no me acuerdo ahora
mismo. Es que eso me lo dice siempre José Mota. Dice, es horroroso. Dice, voy a la frutería, digo, ¿me da, por favor, 2 kilos de aguacate? Y oigo a una señora que dice al lado, pues tampoco es tan gracioso.
Claro, es que además, mira, nosotras en este caso, cuando estábamos con virtudes, los chistes que hacíamos eran muy especiales, no eran tampoco chistecitos. Mira, estaba hoy, me acordaba de uno de lo que decíamos, que es que yo busco al hombre de mi vida, al hombre de mis sueños, o en su defecto, un novio. Que es al final con lo que te madre quedas, mía, ¿no? Las expectativas son muy grandes y
coges
luego la
lo
realidad
que hay, coges
es otra.
Lo que hay.
Oye, pues ya que habláis del amor, que ha sido, hombre, como hoy es San Valentín, ha sido lo que le hemos pedido a nuestros oyentes que nos manden a lo largo del día. Bueno, esas o citas raras que tuvieron, o al final lo que nos han acabado mandando, que es cómo han acabado juntos con sus parejas. Pero bueno, que al final, aparte de las historias normales, que pueden ser más cotidianas, ha llegado alguna que ha sido más llamativa. Que si queréis las vamos escuchando. Venga.
Claro.
Pues mirad, nosotros nos enamoramos cuando teníamos 13 años, de lo más típico. Él iba a los Maristas y yo al colegio que estaba enfrente. Él me conocía de yo ir a buscar a mis hermanos al colegio. Yo salía antes, él después. Empezamos a salir con 13 años, un septiembre, y hasta hoy.
Toma.
Nos casamos 11 años después, estuvimos 11 años de novios muy largos y llevamos casi 30 años casados.
Están casi como Mati y Ángel, que les hemos entrevistado esta mañana.
Efectivamente.
Vamos, es que eran el uno para el otro, seguro.
Tal cual.
Con lo poco que duran ahora
pues
las
es
cosas.
Que esta mañana solemos...
Eso estábamos comentando, por eso sí. Cogimos una entrevista un poco distinta en San Valentín, que se pueden bajar los oyentes. ¿Qué más nos dicen?
Seguimos.
Celebración más importante del día de San Valentín es que di a luz a mis bebés, a mis amores, a mis hijos del alma. Y bueno, eso es como señal de hoy el día, independientemente de que quiera mucho a mi marido y lo celebremos. Ay, por cierto, les di leche materna, directamente.
Ah, no, por ahí no vamos a pasar.
Toma la pullita.
¿Te has enterado lo de la leche materna, Sole?
La leche que nos han
dado. No, que en Gran Bretaña han prohibido la denominación leche materna, porque para evitar la discriminación hay que decir leche humana.
Bueno, por favor.
Claro, ahora... O sea, que sepas que tú no has tenido leche materna en los pechos.
Yo no me acuerdo.
Ahora hay que distinguir cuando le das
era
leche del pecho
que
y
otra
de la
cosa.
Vaca.
Era más humana.
Bueno, ha habido un oyente que nos ha mandado uno que es un poquito más accidentado, tiene más gracia.
Buenos días, equipo. Mi cita con San Valentín tuvo lugar hace 8 años. Conocí a mi actual pareja por una red social y la primera cita fue un desastre. Me tuve que enfrentar a un adolescente que no quería compartir a su papá y a un desafortunado accidente, puesto que cuando me llevaba a coger el autobús para regresar a mi casa, atropelló a una ciclista. En fin, bueno, seguimos como pareja. Buenos días.
¡Oh! Ahora todas las adversidades.
Sigue como pareja.
Luchar contra todas las circunstancias más de la
fíjate,
vida.
Como primera
ay,
cita, acompañar
favor
a la ciclista al hospital, porque te la has llevado por delante.
De verdad, me encantan los oyentes.
Y nos queda uno.
Mira, yo te... O sea, bueno, te dejo que lo pongas.
Venga, ponemos el último.
Buenos días, Cristina y equipo. Pues yo conocí a mi marido en el año 2007 en un spa, al que fui a pasar la Semana Santa y resultó que él era el fisio del balneario.
Mira.
Y bueno, pues 10 años después nos casamos en 2017 con nuestros 3 hijos y aquí seguimos todos estos años después. La verdad que fue amor a primera vista, así que nada.
Amores de spa. Fíjate, entre piedras, Pome.
Amor al tacto. Amor al tacto, ¿no era fisio?
Efectivamente, sí, era el fisio. Bueno, ha dicho que era el fisio del spa. Yo no sé si... llegó a hacerse el masaje o era el fisio jefe. Yo de spas es que no entiendo mucho, la verdad. No tenía la suerte de...
Pues yo lo que os iba a contar es que tengo una amiga que está separada y su hijo pues lo comentó con otra niña del colegio, estuvieron hablando y tal, y resulta que la niña también tenía un padre separado. Total, que los niños se pusieron de acuerdo para ponerles juntos, para que se quedaran, que no querían al principio, y al final terminaron juntándose, y ahora siguen ya casados y felizmente casados, además. Fíjate.
Madre mía, madre mía. Yo también conozco un caso no tan gracioso, pero sí de una amiga mía que conoció al que es ahora su marido porque se lo recomendó. Él se había quedado viudo, su hija. Su hija se enteró y dice, oye, ¿por qué no vas a conocer a este señor que es hijo de un amigo mío y no sé qué? Y efectivamente, fíjate, cuajó la cosa. Sí, sí, sí. ¿Me vais a permitir que pregunte a Pepe Oneto cómo ha celebrado y celebra este día? Pepe, que haya alivio. Buenos días.
Buenos días, Cris, que haya alivio, Sole, que haya alivio.
Hola, Pepe, ¿qué tal?
Yo celebro con cierta tristeza porque estamos en carnaval, por unos carnavales un poco raros, ¿sabes?
Sí, 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 pero nos hemos quedado sin carnavales en Cádiz. ¿Y qué hace la gente? ¿Sustituye la cosa por algún tipo de...?
Sí, aquí donde se está agudizando el ingenio, pero por ejemplo, el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, que es la que organiza la famosa Ostioná, una entidad que preside Antonio Montiel, pues ha hecho la ostionada virtual, Cristina, ¿sabes?
Que la gente no se alarme, que no, se no. refiere a los ostiones, que son una suerte de... bueno, no son ostras, pero son una especie de almejas gigantes, entre almeja y ostra, ¿no?
Efectivamente.
Y que son muy muy típicas de Cádiz.
Y yo he puesto en el blog de Saboreando, simplemente tienen que entrar en Google Saboreando y ya sale directamente el blog gastronómico de COPE. He puesto las instrucciones para aquellas personas que quieran beneficiarse de un lote de ostiones, una botella de manzanilla y un pa de cerveza, simplemente pinchando en el enlace que yo he puesto, y ahí entra en un sorteo y puede salir agraciado con un lote de
bueno,
ostiones.
Bueno, ya, pero si te tienen que mandar a La Coruña los ostiones de Cádiz, te llegan con molla.
No, va, hombre, son de aquí de...
¡Madre mía!
Así que pueden entrar ahí en el enlace oficial de la...
¿Y
de
qué
la
nos vas a hacer de comida, ostiones?
No, vamos a hacer siendo fiel a nuestra promesa, como dijimos en su día, vamos a hacer un plato de eso con lo que se disfruta, pero al mismo tiempo contribuye, al menos no coger los kilitos. Vamos a hacer una pechuga rellena.
Ay, ¿pechuga de qué?
Pechuga de pollo rellena, muy sencillita, saben que la pechuga es muy seca, pero sin embargo, de la forma que la vamos a hacer muy rápido, verán cómo resulta no tan seca, más suavita, porque vamos a coger un pimiento rojo y un pimiento verde, lo vamos a asar nosotros mismos, estos pimientos cuando estén asados, lo pelamos, y ahora lo vamos a plantar encima de esa pechuga de pollo que anteriormente habremos preparado, habremos abierto el libro. Ponemos el pimiento rojo, el pimiento verde, lo atamos con un hilo bramante, este hilo especial que hay para hornear, lo vamos a poner al horno que se habrá estado calentando hasta alcanzar los 200 grados, lo rociamos con un chorrito de vino, un chorrito de aceite y con el mismo jugo que va a desprender el pimentito, el vino, el aceite, es más que suficiente. Y así de esta forma disfrutaremos de un plato rico. Pero
qué cosa más rica,
muy light,
y tan sencilla.
Muy light.
Pero la pechuga suele ser un poquito seca siempre, ¿no? A mí me gusta más la parte del muslo.
Claro, por eso precisamente, Sole, vamos a utilizar pimiento para que la suavice un poquito, ¿eh, Cristina?
Claro.
Cristina, 5 segundos para decirte, ¿sabes? Ahora que estamos en el momento, ¿sabes tú la sardana, que es muy típica de Cataluña, todo el mundo lo sabe? ¿Sabes tú a quién se le debe?
A un andaluz.
Sí que lo sabía, sí. Ahora
de Alcalá la Real, Pez Ventura, ¿qué te parece?
Que sí, que sí, que sí, que es así, efectivamente. Oye, ¿qué le hemos preguntado a los...? Le preguntamos lo de las historias de amor, ¿no, Mikey?
Sí.
¿O les has preguntado también algo de gastronomía?
No, de gastronomía nos han llegado simplemente si, para hacerlas menos light, si Pepe ve bien, poder empanar, por ejemplo, las pechugas.
No, eso no es online.
Para hacer una
cuarto,
cosa,
es una tontería, ¿eh?
Si tienes el método de empanar con algo para hacerlo, para que sea más light, no comerte unas pechugas empanadas, supongo.
Mira,
del
pero para
la
fastidiarlo
la.
Todo.
Si quieres hacerlo online, no puedes hacerlo empanada.
un postre de tartita de corazón o algo así, que para eso estamos en San Valentín.
Sí,
y así fastidiamos todos los likes del anterior.
Pero gastronómicamente pega a coger esta pechuga que has recomendado, rellena de pimiento, y rebozarla. Yo creo que sí, ¿no?
Claro, evidentemente, una vez que ya tenemos preparada la pechuga, rellena y todo, en vez de cocinarla al horno, pues la vamos a emborrizar, la pasamos por harina, por huevo batido y por pan rallado. Pero ya no es light. Cuidado, bien. ¿Eh? Pues no,
¿y cómo está
no,
más buena?
No pedidme responsabilidades, ¿eh?
¿Y cómo está más buena?
Hombre, empanada.
En honor a la verdad, empanada.
Hombre, ¿Eso es
esa es la conclusión de fin de semana
mejor.
En este domingo 14. ¿Cómo está mejor? Empanada. Me quedo con este final. Gracias a Pepe Oneto, gracias a Sole Mayor. A nosotros nos gusta empanado. Nos vamos hasta el sábado siguiente. Ahí os esperaremos a las 10, las 9 en Canarias, con montones de contenidos. Y recordad que esta noche a las 8, Carlos Herrera y Expósito hacen el programa más sobre las elecciones. En 13 Televisión también los harán Antonio Jiménez y José Luis Pérez. Yo estaré con ellos y en cope.es al momento cualquier resultado. Cristina López-Schlichting, te recuerda que hemos hecho el programa Marcio Ortega y Jesús García Arcilla, Mikey de Toro, Diego González, Miguel Soria, que en el control estaba Natalia Escobar y en el central Fernando Rodríguez, y te desea muy feliz semana. Adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.